Radio Franklin presentamos el programa Puntos de Culturas. Un proyecto elaborado por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin.
Hola amigos, estamos construyendo ya el capítulo 10 de este Puntos de Cultura. Hoy día, con nuestro tema del teatro comunitario, un bastión de la cultura comunitaria, transformadora social en su más amplio espectro. Y nos visitan Jacqueline Rumo, sí. Coartre, Rubí Figueroa de Antepola, y vamos a tener un contacto en Latinoamérica, con Argentina, con Ricardo Talento, de Circuito Barraca, ¿no es cierto?
Claro, sí, es un prócer, es como un maestro en la construcción de teatro barrial, en teatro comunitario, ¿no? Con una experiencia de muchísimos años, no sé, como uno de los másteres argentinos en este en esta visión teatral barrial, así como para unificar organizaciones y gente, ¿no?
Me hablaba Nicanor Molinares de la Red Cultura Vía Comunitaria Chile. Claudio Narváez del
Centro Cultural Patrimonio Matasur.
Y DJ Diez atrás en las perillas, ¿no es cierto?
Buena.
De la Radio Franklin.
Sí,
empezando
muy contento.
Este ya décimo capítulo.
Muy bien.
Jacqueline, tu experiencia en esta idea de la cultura comunitaria a través del teatro.
Contarte. Bueno, nosotros somos una corporación de artistas que trabajamos la rehabilitación y reinserción a través del arte. Todo esto empezó hace muchos años, el año 98, cuando yo como persona natural ingresé a una cárcel de mujeres en el norte de Chile a trabajar con un grupo de mujeres. Y ahí me conmoví, me di cuenta de la importancia que tenía el teatro como transformación social, ¿ah?, en diferentes comunidades. En ese minuto era la cárcel, pero anteriormente había trabajado con personas del pueblo de Mejillones, con personas de diferentes perfiles, en todo lo referente al teatro, porque cuando uno se va de Santiago, cree que Santiago es Chile, ¿qué voy a hacer en otra parte? Y te das cuenta que cuando te vas a otra ciudad, no, Santiago no es Chile, Chile es maravilloso en riqueza, en las comunidades, en los pueblos que existen, en las regiones, es precioso. Entonces, Mejillones tuvo una experiencia fabulosa para trabajar con personas del pueblo. Después de eso nace esta experiencia con la cárcel, ¿eh? Y bueno, y de ahí con favelas en Brasil, con cárceles, con mujeres que trabajan en el reciclaje, en Chile también en la comuna de La Pintana, con personas que han sufrido duelo y diferentes grupos. Y bueno, una experiencia muy enriquecedora porque también es una retroalimentación. No solo uno va a apoyar a esas personas, sino que también uno se hace mejor persona trabajando con estos grupos humanos.
Sí, hay que explicar que Coartre es una corporación que tiene su sede aquí en el barrio Mata Sur, en Lira entre
sí.
Sargento Aldea y
Maule.
¿Ya? Es una organización que en el barrio, ¿cuántos años lleva?
Llevamos como 3, 4 años
3
ya en el barrio,
años,
sí. ¿Ya? Hemos estado entonces, bien bajito perfil,
claro,
todavía, pero ya...
Hasta bajo perfil, pero ya ahora con esta oportunidad
sí,
que de traerla aquí a la
sí,
radio...
Sí, por no, supuesto.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora,
la
ahora
vamos
sí.
A, la vamos a potenciar para que ¿cómo se llama? Se incluya en todas las actividades que en el barrio existen, esperamos.
Sí, muy ¿sí? agradecida que me hayan invitado. Los saludo sí. a todos y los felicito por este espacio.
Sí. ¿Usted con esta organización participará de la festividad de los 25 años del Carnaval de San Antonio de Padua?
Me encantaría. Yo sé que lo hacen aquí en la Plaza Bogotá.
Claro.
No hemos tenido la oportunidad porque, bueno, siempre uno está colapsado con tanta cosa que el tiempo cada día pasa más rápido.
Al tiro que el martes de la próxima semana a las 7:30 de la tarde en el Centro Comunitario de la Municipalidad de Santiago, ahí en Santiago, Santa Rosa 1727.
Sí.
Nos vamos a juntar todas las organizaciones culturales del barrio que quieran aportar un poquitito al Carnaval de San Antonio Padua a conversar sobre qué podríamos aportar en, esa festividad. Así que, si quieres participar, ahí está.
Genial, le aprovecho de contarte que justamente nosotros ahí también, en el Centro Cultural Comunitario Carol Ursúa, estamos haciendo un taller...
No digas Carol Ursúa.
Ah, no, perdón.
Estamos en una campaña. Centro Comunitario de la Muni de Santiago.
Ya, en el Centro Comunitario, toda la razón. Sí. En el Centro Comunitario de la Muni de Santiago estamos haciendo un taller con inmigrantes. Este es nuestro tercer taller. Y hicimos uno de danza teatro el año pasado y ahora llevamos ya el segundo taller con inmigrantes. Estamos trabajando con muchos venezolanos, con muchos, ahí tenemos bolivianos, peruanos. Entonces estamos trabajando en este minuto con esa población, con los inmigrantes que llegan a nuestro país. Sí. Y estamos justamente ensayando ahí los lunes y miércoles de 7:30 a 9:30 y vamos a tener una presentación el 27 de septiembre, las 20 horas, así que todo el barrio invitado, así que yo creo que me tendrían que invitar de nuevo cuando estemos cerquita la fecha, para poder invitar a toda la gente gratuitamente.
Repite, por favor, ya que es la fecha.
Miércoles 27 de septiembre a las 20 horas, la obra de teatro, resultado del taller con inmigrantes.
Oye, ¿y en esa obra participan solo inmigrantes o también participan chilenos?
Muy pocos chilenos, dos o tres.
¿Y por qué crees tú de que no existe esa combinación?
Porque, existe, yeah. Pero por lo menos en el teatro y lo cultural yo creo que sí. Nosotros específicamente este taller lo hicimos con inmigrantes, pero justamente invitamos a algunos chilenos que están participando. Ah, de hecho, la profesora
Se centraron solo en los inmigrantes, sí, no es que querían hacer la mixtura.
Es taller con inmigrantes. Y otro de los talleres que estamos haciendo es con los chicos del CENAME. Y muchas veces mezclamos, invitamos actores también a participar, invitamos también gente en este taller de los inmigrantes, también hay chilenos, la profesora de hecho, que es la actriz Macarena Prieto, es chilena. Entonces,
¿Y cómo sientes que el tono de, porque ustedes tienen harta experiencia haciendo talleres con chilenos, y en este cambio con los inmigrantes, ¿cómo es el tono, la relación con los inmigrantes? Ellos son más, supongo,
más alegres. Lo que me cuenta Macarena, son más alegres. Y yo los conozco también, he estado en algunas oportunidades con ellos y son muy alegres. La gente, imagínate, de Venezuela, de otros países, generalmente tienen esa cosa más latinoamericana arraigada, siento yo. Por lo menos cuando he estado en Perú, en Bolivia, uno se da cuenta que la gente es más arraigado esa cosa de identidad. Siento yo, no sé, puedo estar equivocada también. Pero son como alegres también, mucha alegría.
Oye, y este ejercicio de hacer teatro aquí en Chile para inmigrantes, ¿qué crees tú que les ayuda a los vecinos inmigrantes?
Bueno, les ayuda mucho, porque de partida nosotros hacemos una metodología que es el teatro testimonial, en donde ellos pueden expresar sus propias vivencias a través de su experiencia, y eso hace que puedan sacar la voz. Nosotros hacemos un teatro que es político y social, que tiene que ver que la gente, sacar la voz de los que no tienen voz, y a través de un teatro testimonial la gente saca la voz y cuenta sus propias experiencias, y eso se transmite en la obra de teatro.
O sea, la obra de teatro es una construcción de testimonios de la misma gente que participa.
Claro, pero eso lo va haciendo la profesora del taller, va armando esto, porque los testimonios solos la profesora le da la estructura dramática, se podría decir. Por ejemplo, ahora es súper interesante porque la mayoría de los participantes son venezolanos. Entonces tú te podrás imaginar que los testimonios que están saliendo son súper atingentes a lo que está pasando hoy día en Venezuela. Por lo tanto, es muy interesante. Por eso te digo que es un teatro político y social. Entonces estamos recogiendo los testimonios de ese grupo de venezolanos, ¿ah?, que puedan contar su experiencia. Y eso, para mi gusto, que llevo como 20 años haciendo esto, es muy importante porque saca la voz, por un lado, a los que no tienen voz, y por otro lado, también transforma al espectador. ¿Ah? Yo me acuerdo con mi primera obra, que fue con las mujeres presas del norte, Pabellón 2 Rematá, las mujeres, al transmitir sus propios testimonios, el público amaba, las quería, les perdonaba un poco la delincuencia, no sé, les tiraba flores, les pedía autógrafos, sucedía algo muy bonito.
Les veía la otra el cara
alma,
de la,
lo que yo digo que uno puede ver el alma en las personas. Entonces
es una creación colectiva.
Sí, se podría decir que es una creación colectiva, pero hay una persona que hace la estructura dramática. La creación colectiva, el proceso es de creación colectiva, en base a improvisaciones, a los testimonios, qué sé yo, pero después alguien tiene que armar eso para que le dé una forma teatral.
Una consulta, Coartre, ¿cierto?
Sí.
¿Qué significa?
Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a Través del Arte.
Bueno.
Nosotros generalmente trabajamos con personas privadas de libertad y ex internos, pero ahora no estamos, estamos escuchando también lo que está pasando en nuestra sociedad y sentimos que es importante hacerlo con otras poblaciones también, que lo que son los inmigrantes, lo que hemos trabajado con personas con problemas de adicción, siempre un poco sacando la voz de los que no tienen voz, en el fondo ese es nuestro lema.
Oye, nos dijiste que ahora ya estás haciendo unos talleres aquí en el
Centro Comunitario de la Muni Santiago. Aprendí al tiro. Sí.
Y esos son los lunes y los miércoles, sí. Pero eso termina el 27 de septiembre.
Ahí termina y empieza
y
otro.
Va a empezar otro,
sí,
ciclo.
Empieza otro ciclo, así que también queremos invitar
y eso,
a
¿cómo
a
se más puede, la gente que escuche y que esté interesada en participar en un taller de, y sería también de inmigrantes?
Sí, estamos en ese tema.
¿Chilenos podrían participar?
Lo ideal es que sean inmigrantes, pues si aparecen chilenos igual los invitamos, pero lo ideal es que sean, bueno, si se inscriben más chilenos también podría ser de chilenos, ¿por qué no? Lo que pasa es que estamos trabajando ese tema ahora. ¿Y cómo inscribirse? Llamando a nuestra casa, que es 22-555-8672, ingresando a la página web www.coartre.cl o escribiendo al info@coartre.cl. Entonces ahí ustedes pueden, la gente puede inscribirse. También siempre tenemos afiches en el metro, difundimos harto, ponemos hartos afiches en el Centro Comunitario de la Movilidad
de Santiago.
Y no le van a cambiar el nombre, ¿han hecho alguna
Estamos partiendo gestión? Por estos gestos... Yeah. Odiosos.
Le vamos a poner puntos de culturas.
Yeah. Sí. Ese es un poco entonces la idea. Y estamos con Sename también, trabajando con los chicos de Tiltil, de San Bernardo. Estamos con hartas actividades.
Oye, ¿y qué tan difícil es? Yo me imagino, no sé, para mí el teatro sería, personalmente sería muy difícil porque primero necesitáis un nivel de lenguaje y de educación, de vocabulario, más o menos importante para poder dialogar, para poder...
¿Por qué? ¿Por qué eso?
No sé, porque por algo los actores porque tienen que pasar 5 años estudiando y claro, aprendiendo de literatura universal, de un montón de cosas.
Sí, pero más que eso, yo creo que
lo
más...
Que da una formación que sólida en los temas del...
Pero aunque tú no lo creas, lo más importante, ¿no?, es la verdad. Es tener verdad en el escenario, es como lo más importante, las emociones, es más importante que todo eso, es como un actor. Por eso a mí, por ejemplo, personalmente me encanta trabajar con gente que no son actores. ¿Por qué? Porque tienen esa verdad que el actor no tiene, que es una verdad genuina, espontánea, que es preciosa y que es una verdad que saca toda la emoción, es súper bonito.
Y no son tan mañosos.
Y no son tan mañosos, el ego no los tienen tan desarrollado. Claro que después se les sube igual el ego. Oh, sí, sabía una, o sea, me han pasado unas cosas increíbles, así, porque como que se descompensan de repente porque viene como la entrevista, la fama y no sé qué. Y entonces como que se...
Sería un riesgo entonces para la sociedad yo.
Pero es súper bonito las personas, porque ¿sabes qué pasa? Que no tienen la maña, como dice el compañero acá, no tienen esa maña. Y tiene una emoción genuina, preciosa, ¿me entendí? Como que no, es súper espontánea y eso es súper bonito.
Jacqueline, una pregunta relativa al proceso de las personas en el tiempo. Estas personas quedan con una metodología de creación artística que aplicar al desarrollo es fabuloso, ¿no es cierto? Aplicar la creación en todas las áreas. Pero tú, a través del teatro, estas personas también van reinventando su vida. ¿Cuál ha sido la experiencia de esas personas? ¿Cómo se han desarrollado en el tiempo?
Mira, lo que pasa es que esta metodología lo que desarrolla son habilidades sociales. ¿A qué me refiero? A disciplina, perseverancia, trabajo en equipo, responsabilidad. ¿Por qué? Porque el teatro es una disciplina valga la redundancia, que requiere
mucha
rigurosidad. Aunque hay mucha gente que no cree que es pura entretención, no, requiere mucha rigurosidad. Y en ese sentido, por eso que yo digo siempre, el proceso es tan importante como el resultado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la gente está desarrollando todas esas habilidades sociales, va aprendiendo a que realmente si uno... es perseverante, responsable, logra las cosas en la vida, ¿me entendí? Entonces yo, por ejemplo, le he hecho entrevista a personas que después de 20 años, ahora recién le hicimos una entrevista a una de las chicas de Pabellón 2 Rematadas, después de 20 años, y dice, yo a mí lo que más me sirvió el teatro fue para darme cuenta que con la perseverancia puedo lograr cualquier cosa, y así lo he hecho. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque te das cuenta que es como todo. O sea, si nosotros no... Si tú te metías a unas clases de yoga, si tú no practicáis, no pasa nada, pues si te, te desarrolles, y tú no le pones perseverancia, responsabilidad, etcétera, no lo vas a lograr.
Yo creo que como ahora tenemos el enlace con Ricardo Talento, ¿no?, que también tiene problemas de horario de ensayo allá en Argentina, vamos a comenzar a hacer el contacto con él, y yo creo que Jacqueline debería venir nuevamente para acá, para la radio, para poder extender un poquito más la conversación, porque realmente 15 minutos... A mí me agarró de sorpresa hoy que tú ibas a estar tan poco tiempo con nosotros, ¿no? Porque obviamente los enlaces con Argentina, hemos hecho enlaces internacionales, siempre son más pequeñitos, ¿no? Así como para... Entonces veamos, DJ 10, cómo vamos con ese enlace, mientras tanto sigamos conversando, así como hasta que...
agradecer a Jacqueline.
Al tiro, ¿no? Al tiro. Sin cortina musical.
Agradecer a Jacqueline y estar en el barrio. Recordar que está en el centro comunitario y la obra se va a presentar el 27, ¿no es cierto?
Yo les pido disculpas que me tengo que ir, pero mañana me voy a hacer un taller con profesores. Entonces tengo que ir a organizar el cuento.
Jacqueline, los lunes y los miércoles están
el ensayo,
todavía ensayando.
Sí.
¿A qué hora están ensayando?
De 19:30 a 21:30.
Ya, para que
la actriz Macarena Prieto es nuestra tallerista, quien ella realiza el taller.
Para que los vecinos que quieran conocer más o menos la temática de lo que se está trabajando, vayan, pueden ir a ver, a mirar un poquitito.
Claro,
por supuesto,
todos invitados. Nos encanta este barrio, así que...
Y así se entusiasman en participar de los futuros talleres que vaya a tener.
Claro, cuarte. De todas maneras.
Ya, así que
les agradezco a ustedes.
Muchas gracias, Jacqueline, por la visita. Esperamos tenerte prontamente de nuevo en este programa y conversar con más calma de lo que es el teatro comunitario.
Listo, muchas gracias.
Ya.
Gracias, Jacqueline.
Gracias.
Chao.
Chao, chao.
Bueno, vamos a tratar de hacer ahora el enlace con Argentina, con el maestro Ricardo Talento. A ver si nos estamos escuchando ya en este momento, Ricardo. Ahora
te
sí.
Escucho muy bajo, voy a tratar de adivinar lo que me decís.
¿Ahora me estás escuchando?
Te escucho un poco mejor, pero muy bajo, pero te escucho.
Mira, lo importante, porque vamos a ir solucionando el problema mientras conversamos. Aquí estamos con una entrevistada también, que es Ruby Figueroa, del Festival de Teatro Entepola, que es el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano. No sé si tú lo conoces. También estamos con...
Sí, lo conozco.
Ya, estamos aquí también con Claudio Narváez, que es de Patrimonio Matasur, que es del barrio, y con Manuel... que es también de la radio y también tiene un cafecito aquí en el Matadero Franklin, ¿no? Entonces, en principio, mira, yo me acuerdo muchísimo de ti por este encuentro que tuvimos en Recoleta hace muchísimos años, que yo fui invitado, y a partir de ahí fui como investigando un poco tu trabajo en el circuito de Barracas, y que lo encuentro genial. A ver si nos puedes contar un poco de ese ejercicio de teatro comunitario que tú has realizado durante muchísimos años.
Bueno, o sea, te cuento, el Circuito Cultural de Barraca hace ya 21 años que trabajamos acá en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que justamente se llama Barracas. Participan más o menos unos 300 vecinos de nuestro proyecto, lo que aquí llamamos en Argentina teatro comunitario, o sea que es un teatro que hacemos sectores medios, sectores medio bajos, sectores más humildes, o sea, pero sobre todo es un teatro de amateur hecho por vecinos de un barrio. Entonces, teatro comunitario que le llamamos nosotros.
Buenísimo.
Hola.
¿Cuántos años ya lleva el ejercicio del circuito de Barracas?
O sea, llevamos 21 años haciendo teatro. Realmente, o sea, por suerte, con mucho éxito, viene mucho público a ver nuestros espectáculos, pero sobre todo nuestro eje de acción es, nosotros creemos que todo ser humano es esencialmente creativo y que por ser quizá la esencia más peligrosa que tiene el ser humano, suele ser la más mutilada o la más manejada o la que más influye para que no la desarrolle, ¿no? O sea, porque si un ser humano... Hola, hola.
Sí, te estamos escuchando.
No, decíamos que justamente el eje nuestro es decir, bueno, desarrollar los potenciales creativos de todos nuestros vecinos como para que nos podamos imaginar un mundo distinto, un barrio distinto, una comunidad distinta que nos ayude a vivir mejor. Este es el objetivo de que hacemos teatro. A su vez, creemos que esta ceremonia esencial, profundamente humana, que es el teatro, que la hagan los vecinos de un barrio, creo que es un hecho para nosotros muy importante, porque sobre todo también es el vecino produciendo ficción. O fíjate que la ficción generalmente las producen otros y uno a veces no le dejan el rol de uno consumir una ficción que realiza otro. Un propio vecino, un propio barrio, emitiendo señales, emitiendo sus historias, emitiendo espectáculos donde están hablando de sus problemáticas, compartiéndolas con otros vecinos, creo que es lo interesante de nuestro teatro comunitario, ¿no? Aquí en Buenos Aires.
Excelente. Ricardo, ¿tú nos puedes relatar, por ejemplo, una de las...
Tan bajo, hola.
Ricardo, ¿tú nos podrías de repente relatar algún montaje que han realizado que te parezca más significativo, así como relatarnos cómo se hizo, qué referencias tuvo, cómo se implementó, cómo se organizó, así como una forma como anecdótica, así como contarnos?
Sí, cómo no. Mira, te cuento, nuestro primer montaje, que fue en los años 90, años muy especiales para nuestra Argentina, donde supuestamente estábamos en el primer mundo, en un mundo liberal, donde el ser humano en su individualidad era lo que más valía, y no valía lo colectivo, no valía lo comunitario. Nuestro teatro hizo todo lo contrario. Dijimos que realmente eso nos iba a llevar a la ruina, que teníamos que juntarnos, o sea, hicimos un espectáculo que se llamó Los Chicos del Cordel, donde en los años 90 presagiamos luego la crisis tremenda que tuvo la Argentina en el 2001, cuando dijimos de la exclusión surgir la marginación, de la marginación va a surgir la violencia, no pueden quedar millones de habitantes fuera de, diríamos, de un sistema o fuera de una habitación, fuera de comida, fuera de tener un lugar en el mundo, ¿no? Que fue un espectáculo que lo hicimos en nuestro propio barrio, usamos 14 cuadras de nuestro barrio como espacio escénico, y fue un espectáculo realmente donde vino millares de personas, fue un espectáculo muy premiado, porque y hasta se ha estudiado ese espectáculo como que predijo, desgraciadamente, la crisis tremenda que tuvo la Argentina en el 2001. Tenemos otro espectáculo que hace 17 años que está en cartel, que se llama El Casamiento de Anita y Mirko. ¿Ya? El espectáculo es una fiesta de casamiento. Y lo que estamos proponiendo en ese espectáculo es la posibilidad de encuentro, que también es una de las cosas que los medios nos han dado, que estando cada uno en su casa, conectado en internet, o teniendo amigos por Facebook, estar conectado. Y nosotros estamos diciendo que necesitamos el encuentro, lo encuentro el mirarnos a los ojos, el encuentro humano, y ese es el eje de ese espectáculo, y evidentemente debe ser una necesidad de mucha gente, porque hace 17 años ya llevamos 470 funciones a sala llena, que evidentemente es una necesidad de nuestra población de encontrarse las generaciones, encontrarnos juntos, y en este caso, aunque sea en forma ficticia, porque no es más que un espectáculo, jugar a que podemos construir juntos.
Excelente la experiencia. Hola. Excelente. Oye, Ricardo, ¿qué otras experiencias encuentras tú en Argentina similar o que han como buscado a ustedes como una referencia?
Bueno, mira, por suerte lo que hemos propuesto nosotros, el grupo Catalina Sur, que es un grupo del barrio de al lado, el barrio de La Boca, de la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, en este momento hay más de 60 grupos como el nuestro en la Argentina, que evidentemente hay una necesidad de la comunidad, de los vecinos, juntarse y producir teatro. Hemos entusiasmado a vecinos de España, a vecinos de Italia, o sea, con esta característica, ¿no? Decir, bueno, la comunidad tomando esta ceremonia profundamente humana que necesita de ser humano para que ocurra este convivio que es el hecho teatral, por suerte en ese aspecto se ha reproducido muchísimo y hemos formado una red nacional de teatro comunitario, te digo que son más de 60 grupos que la formamos. Estábamos en comunicación con Latinoamérica también, que por ahí no es el mismo teatro comunitario que hacemos nosotros, pero es teatro que se hace en comunidad, de distintos grupos de teatro que están trabajando en distintas comunidades. Ahora va a haber un encuentro en Ecuador, en noviembre, de cultura comunitaria. Ahora nosotros en Argentina hacemos el Encuentro Nacional de Cultura Comunitaria, donde incluye el teatro, las radios comunitarias, las expresiones del arte callejero, las murgas, o sea, evidentemente hay todo un movimiento de comunitario de arte, porque creemos que es una de las formas de empoderar y empoderarnos y poder proponer otra forma de vida distinta a la que nos impone el liberalismo de turno.
Claro que sí. Nosotros, yo particularmente, y con los chicos aquí también de la radio, esta radio se llama Puntos de Cultura, y todos somos integrantes también de la red. Hola. De Cultura Vía Comunitaria Chile. Y nosotros también vamos a ir a noviembre a Ecuador. Entonces seguramente nos vamos a encontrar allá, Ricardo, en noviembre en Ecuador, para fortalecer las redes. Y a nosotros nos interesa muchísimo en este momento en Chile hacer conexión con el aprendizaje de ustedes, principalmente con el tuyo, Ricardo, porque igual tenés una trayectoria increíble y eres visto como un... ¿Aló?
Prácticamente no te escucho.
Ah, ya no me, no me estás escuchando.
Yo particularmente no puedo viajar, pero van a viajar muchos compañeros de acá de Argentina.
Ah, ya.
Y creo que es bueno juntarnos comunidades latinoamericanas, es bueno seguir estrechando lazos.
Tuvimos ahí, se cortó la comunicación con Ricardo Talento.
Yo creo que ya...
Sí,
hagamos un descansito.
Vamos con un tema musical entonces, ¿no? Para relajar un poquito la vena. Y después vamos con todo, con Ruby Figueroa del Ente Pola. Bueno, ahora vamos también con un argentino, que es el grupo Sumo, ¿no? Que es un grupo emblemático de los 80, ¿no? De los 90. Y vamos con Mañana en la Abasto. Arriba.
Con su botella de cerveza, los bares tristes, vacíos ya, por la clausura del Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del Abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu amor. Parada Carlos Gardel es la estación del Abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del Abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo. Estoy en el subsuelo. Mañana de sol.
La chica en Tepola.
Ella es Ruby, ¿no es cierto? Y este es el programa Puntos de Cultura. Ya estamos en esta segunda parte, recordándole que estamos en la radio del barrio, www.radiofranklin.cl, que pueden participar de este programa con sus reflexiones, ¿no es cierto? Con el contenido de estas ya 10 capítulos, o agregar contenido. Este programa está para generar contenido y también hacer lo que hicimos con Jacqueline, tejer redes, ¿no es cierto? Empezar a armar esta cultura comunitaria bien sólida, bien profunda en este barrio sur.
Acordémonos que siempre comenzó este programa como un espacio de resistencia cultural, y no nos olvidemos de eso, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo es visibilizando los ejercicios comunitarios, los ejercicios que ven la cultura como un proceso social, ¿no? Como, no como simplemente un eventismo comercial, ¿no? Entonces, yo quiero presentar a Ruby Figueroa, que para mí participa de un ejercicio que ha sido totalmente invisibilizado durante un montón de años, décadas ya, y es uno de los ejercicios más potentes de teatro comunitario tanto en Chile como en la región, que hasta ya se ha internacionalizado y ha creado redes de festivales en Tepola en otros países, ¿no? Es como ahora están ya realizando en México, ¿no? Cuéntanos, Rubí.
¿Sobre México o sobre...?
No, sobre todo.
Sobre todo, sobre la experiencia. Bueno, importante destacar lo que tú estás diciendo, que aunque suene contradictorio o diferente, por ejemplo, en este momento se está realizando en Tepola, México, que ya termina este sábado, y lo realiza el Instituto Municipal Aguascalentenses para la Cultura.
Mira.
O sea, es la institución. Lo que tiene de extraño este tema es por qué ellos toman nuestra experiencia para realizarla en México, que obviamente siento que en términos de riqueza cultural son absolutamente potentes. Entonces, como ellos necesitan tomar esta experiencia porque la conoció el director del instituto, conoció en Tepola, él participó en un grupo de teatro y fue a un en Tepola en otro país, y se llevó esta experiencia después cuando él fue director del instituto.
El modelo de gestión.
El modelo de gestión. Cómo llegar a las comunidades, cómo tomarse los espacios. Entonces, eso a nosotros es como, bueno, no nos desmayamos con este tipo de reconocimientos, pero sí admiramos cuando hay hay un real interés de fortalecer también la comunidad con este tipo de experiencia.
O sea que es increíble que hemos tenido aquí, digamos, dos próceres de ejercicios, ¿no? Por decir una forma, y estos dos ejercicios potentísimos han sido invisibilizados. Tenemos aquí en el estudio a Entepola, con Ruby, y vamos a celebrar muy poquito el 25 aniversario del Carnaval de San Antonio de Padua, que ha sufrido de la misma invisibilización también. Es muy extraño que venga una institucionalidad mexicana a reconocer este ejercicio increíble que se ha hecho durante tantos años. ¿Cuántos años llevan ya el Entepola?
Entepola, en enero son 32 ya.
¿32 años?
Uy,
una cantidad tremenda.
¿Te puedes contar más o menos la historia, así como en dos minutos? Así como...
Uy, de Entepola yo no puedo hablar de toda la historia de Entepola porque, bueno, no estaba al inicio de esta historia, pero sí yo conocí a Entepola desde el año 95 como público. Ahí conocí a Entepola en el anfiteatro de Pudahuel, donde increíblemente una prima, por esas cosas de la vida, me invita a mi hermana y a mí a participar de la experiencia como público y quedé loca. O sea, yo no podía entender, en el 95 igual estaba súper chica, cómo tanta gente reunida para ver teatro.
¿Qué obra era?
A ver, era una compañía argentina. La primera obra que vi fue una compañía argentina. Siete Atristas se llamaba. Compañía de teatro Siete Atristas. Entonces, nunca había visto teatro. Yo jamás en mi vida había visto teatro. Entonces, no entendía ese fenómeno. O sea, ¿por qué la gente? Porque el anfiteatro tiene una capacidad para 2.000 espectadores. 2.000 personas viendo teatro. Riéndose, pasándola bien, disfrutando, compartiendo. En ese tiempo el anfiteatro Pudahuel no tenía butacas, sino que solamente gradería, entonces la gente llevaba desde su chal, los huevos duros, cojines, poncho, para el frío en las noches, era espectacular.
¿Cuándo fue el momento mágico de la obra que tú dijiste, Entepola 21 años más adelante?
¿Sabes qué? No, fue el teatro.
¿Qué fue?
Fue sentir lo que estaba sucediendo en el público. Que ahora si uno hace ese análisis... No sé, yo no tengo tanta retórica, pero es cómo gente reunida, 2.000 personas, pueden llegar a hacer algo, lo que sea. Eso fue lo que a mí me movilizó, fue el público. Y yo estaba ahí, yo era parte de ese momento, de esa magia. Entonces, claro, para mí desde ese entonces, y después, claro, obviamente que después estudié, fue solamente un pretexto. Es solamente como en el teatro el texto es un pretexto, o bueno, el teatro físico será lo corporal. Acá es un pretexto para reunirse, para encontrarse. Claro, antes en Entepola era Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, y ya quedó como nuestra marca, no sé cómo decirlo. Y ahora después con el tiempo se llama Festival Internacional de Teatro Comunitario, pero fue por un tema de que el término encuentro en otros países, como algunos europeos, no entendían que era un encuentro. Entonces por eso tuvimos que ponerle después festival, solamente por esa razón. Pero sigue siendo encuentro. Entonces no es tan solo el hecho lo que sucede en el escenario, sino que también participan docentes, expositores que van a hablar de su forma de hacer teatro comunitario o de su forma de hacer algo en la comunidad, que no es tan solo el arte. O sea, hay muchas otras formas. O sea, el deporte, han habido experiencias de, por ejemplo, Chigol, que tenemos amigos que hacen fútbol callejero, en donde también insertan algunas áreas de las artes escénicas o de la música, de lo que sea, para construir nuestro territorio, po. Que me carga también hablar de territorio, pero ya como que se van pegando esas palabras en el tiempo.
¿Por qué no te gusta ver? A mí no me encanta hablar de territorio.
No sé, porque está tan manoseado.
Sería bueno definirlo. Por el mal uso.
Por la manipulación.
Démonos un minuto para definir esa palabra, territorio. Dale,
como el Patricio dijo que patrimonio también, ya lo tenía todo
medio mundo. Aburrido.
Sí.
Para mí, territorio es la realidad. O sea, el espacio-tiempo que va ocurriendo y que nunca Exacto. más se va a repetir.
Sí.
Es la realidad pura.
¿No la realidad pura.
Ese es territorio.
Sí.
Lo otro es teoría.
Exacto.
Ya, eso es territorio, lo mismo.
Sí.
Hablamos de lo mismo.
Yo quiero acordarme de que yo también conocí a Entepola en un momento. Y yo lo conocí antes que tú.
Eres mayor que yo. ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno!
Se nota, si los añitos que tienes es por puro engañarlo.
Yo participé actuando en Entrepola con una compañía que se llamaba Libre Imagen, que la dirigía Patricio Rodríguez. Yo era estudiante de teatro del Bertolt Brecht y fuimos a La Granja, si no me equivoco, a un colegio, y ahí obviamente se albergaban todos los chiquillos, ¿no? Todos los invitados se albergaban en los colegios, en las aulas, y ponían su...
Donde David me contaba la historia que entre la misma gente se movía en el escenario, entre todos, sí, las graderías.
Sí. Era todo así, era sí. Una experiencia como bien sandinista. Yo lo encontraba como bien sandinista, como bien revolucionaria, así como todos trabajando, como una minga, aquí se le llama minga, en Nicaragua es otra. Fue una experiencia muy bonita y a partir de ahí yo respeté muchísimo a Entrepola.
Ahora, algo mencionaron que me quedan dando vueltas para desarrollar también la idea, es que lamentablemente nuestras organizaciones han ido creciendo. O sea, y nosotros, claro, a lo mejor a veces siempre hablábamos con David Musa, que es el líder, el director de esta historia, que a veces nos cansamos y nos agotamos y decimos, ¿sabes qué? Volvamos a la cancha de la escuela y se acabó. O sea, el Festival de Teatro Entrepola ahora, por todo este tema que hace 2 años la Intendencia puso una serie de normativas, tenemos que juntar una plata impresionante en donde se nos va el tiempo, la vida y nuestros ratos libres en gestionar para realizar solamente el Festival de Entrepola. O sea, estamos hablando de, ojalá fuesen 10 millones, pero a veces, oye, con toda esta plata que nosotros hemos postulado, yo tendría, no sé, como 10 casas. es como que ya, o sea, ¿hasta dónde este sistema está destruyendo nuestras formas de hacer esto? Entonces nos quieren meter a ser empresa, a industria creativa, vamos arrasando y no nos damos cuenta cómo nos vamos metiendo en esta otra forma, que no es nuestra forma.
Buen punto ese, porque sí. En el fondo esto nació con una motivación colectiva. Exacto. Comunitaria y de territorio.
Exacto.
Donde ustedes eran como la voz de los sin voz en ese momento, de los que querían decir cosas, y ustedes le ayudaban a eso en el territorio que tenían, ¿no?
Sí. Pero bueno, vuelvo a mi experiencia, que partí como público. Después fui alumna de los talleres, en donde, claro, David fue uno de mis profes, con muchas otras personas más. Y después, claro, estudié teatro para tomar esas herramientas de la escuela para transformarlas para lo que nosotros hacemos. Entonces, claro, uno dice, a mí, al principio yo creo que todos nos creemos superhéroes cuando empezamos en esta historia. Pero después... Yo soy de Cerro Navia, de una población una población diferente, punto, así es el tema. Entonces cuando uno empieza a ver esa realidad como es y no sentirse ni más ni menos porque llega con esta historia del teatrito, no, po. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos a veces los artistas, que yo tampoco me siento artista. No me gusta hablar, me gusta sentirme que soy artista. Yo soy una más, que mi trabajo es el teatro. Mi oficio es el teatro comunitario. Tampoco me gusta también hacer la diferencia, porque hemos sido discriminados por tanto tiempo por el mismo medio teatral, que por eso a mí me gusta decir que soy actriz de teatro, teatrera comunitaria, lo que sea, porque me gusta resaltar esa gran diferencia, porque es una gran diferencia. Por ejemplo, acá en Chile, cuando se estudiaba teatro en los 60, si es que no me equivoco, tenemos gente conocida en ese tiempo, gente que ya no está, que la educación y la formación teatral era absolutamente diferente, y era en el territorio, era práctica. O sea, se estudiaba y se enseñaban ramos como antropología, sociología, psicología, obviamente para comprender dónde uno se está desarrollando y para que no se transforme en una cuestión morbosa de ir a observar X personas en población solamente para construir un personaje. Entonces eso yo lo encuentro que en estos tiempos es una falta de respeto increíble. En ese tiempo no, po. En ese tiempo la gente iba a las poblaciones, iba a ayudar a construir las ollas comunes, no sé lo que sea. Entonces toda esa potencia que se generó con el teatro en dictadura, que las redes eran, nacían, estaban, la resistencia estaba ahí. ¿Y qué pasó después? O sea, yo siempre he dicho,
se perdió en los 90. ¿El teatro comunitario para quién es? ¿Para los mismos vecinos? ¿Cómo
es para lo colectivo?
¿Es para todos?
Porque yo si quiero ir a ver una obra en Tepola, ¿puedo ir?
Obvio, es una cosa cerrada. Bueno, aparte es gratuito. Nosotros es gratuito. Absolutamente gratuito el festival. Nuestros talleres también son gratuitos.
Pero lo que decía Ricardo, que también ellos utilizaban la ficción. También el teatro comunitario puede usar la ficción para poder transformar a la sociedad. No necesariamente ser un teatro testimonial, como decía Jacqueline.
Nosotros no trabajamos lo testimonial. No estamos de acuerdo con esa... Es válida.
Es otra forma.
Es otra forma y hay que tener otras herramientas para trabajar lo testimonial también. Nosotros no trabajamos... sí trabajamos la creación colectiva, pero nosotros no imponemos los temas, por ejemplo. Cada grupo, cada taller con el que se trabaja, se hace un proceso para que ellos descubran de qué es lo que quieren hablar. Donde ellos identifiquen sus temas. Nosotros no imponemos ninguno. Jamás vamos a hacer eso, porque eso ya es una falta de respeto, por ejemplo. Ahí consideramos que ellos son los que tienen el derecho a descubrir cuáles son sus temas colectivos. A partir de, obviamente, un proceso individual para fortalecer lo colectivo.
Quería aportar con algo. Mira, en principio, yo llegué a Chile viviendo en Cerro Navia. Vivía en la población de Dalmacia. Ahí. Siempre he pensado y yo lo he escuchado, es que el teatro en Tepola, o el teatro comunitario, pero obviamente en Tepola centra la atención ahí muy fuerte, ¿no? Que no es financiado, que no es subvencionado, que no es apoyado, que no es facilitado, porque tiene muy baja calidad escénica. Entonces no es interesante para el mercado de la industria cultural, entonces no hay como una intencionalidad de la institución de insertar recursos ahí, porque no hay como un traspaso de bienes hacia ello. Entonces, una de las formas de... Es muy complicado hacer esa pregunta. ¿Por qué en Tepola, siendo el festival de teatro nacional tal vez más antiguo que hay, no recibe asignación directa, y Santiago Amil, ¿no? FITAM, que es un festival de teatro muy joven en comparación con Entepola, recibe miles de millones anuales? ¿Por qué? Hay una pregunta ahí de conocimiento y de reflexión. ¿Por qué hace la institución esa diferencia?
¿Será por las políticas culturales que no existen?
Yo creo
¿Será
que,
por...?
Claro, todos pensamos y nos vamos al lado político, ¿no es cierto? ¿No ha existido la conversación con la institucionalidad?
Preguntémosle a Ruby si no han...
O sea, sí, nosotros hemos participado. Bueno, de hecho, así fue como conocimos a Nicanor participando, porque de verdad yo creo que está y existe... Vamos a dejarlo en presente, que existe la voluntad de aportar de nuestra experiencia.
Pero cuando te acerca la institucionalidad, la institucionalidad lo que les pide es una formalidad, ya sea en proyecto, ya sea en una personalidad jurídica, ese tipo de cosas.
Lo que es absolutamente injusto. Pero, o sea, ¿cuántas organizaciones que son mucho más potentes a lo mejor... No tienen por qué tener ni RUT ni PJ, que es la personalidad jurídica, o no sé, algo que los defina, ¿cómo se llama? Legalmente, yo no entiendo mucho esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren transformar? Entonces, claro, nosotros, como he dicho, se nos ha ido la vida en aprender a pensar de un jurado, como piensa un jurado, ya este proyecto, pero sin traicionarnos tampoco nuestras metas, por nuestros objetivos.
El trabajo diario.
Pero
eso es la concursabilidad. También está la gestión comunitaria. Sí. Eso, cuando Entepola partió, también partió así, ¿no?
Sí, claro.
Pero no se ha podido sostener en el tiempo. Eso es un problema de sustentabilidad que siempre lo conversamos en este programa, ¿no es cierto? Porque la pregunta que hiciste tú, ¿lo sigue sosteniendo el Estado, este festival, porque es identitario? En definitiva, es identitario, es parte de la comunidad. Y al ser parte de la comunidad, ¿no es cierto?, debería ser parte también del presupuesto. Eso como proyecto político nosotros no, todavía no lo conectamos.
O sea, por ejemplo, la municipalidad de Pudahuel hace 2 años que nos dio, imagínate, después de estar 18 años en Pudahuel, que 18 años que solo lleva en Pudahuel, recién hace 2 años que estamos postulando una subvención municipal, que también se postula. Entonces, hace 2 años recién. Entonces eso, claro, obviamente que se mejora en calidad, porque nosotros también, lógicamente, que necesitamos y queremos hacer un aporte económico, especialmente a las compañías de teatro extranjera. Y eso, lamentablemente, con nuestra autogestión no lo vamos a lograr. Ellos se pagan sus pasajes. O sea, partiendo de esa base, que el compromiso que tiene toda la gente que conforma esta historia, se pagan sus pasajes.
Yo creo que y las empresas de Pudahuel, ¿hay empresas no han ido para aplicar la ley de donaciones culturales?
No, no resultó.
No, pero eso es imposible. Eso
no,
es imposible.
No resultó nada.
Eso ni siquiera mencionarlo, Manuel. No.
Sí, es que
como alternativa,
que...
mira, no, ella da, porque jamás. Se lo planteamos y dice, no resulta. ¿Y por qué no resulta? Porque
no, resultó a nosotros.
No, es que no le resulta a nadie.
¿Por qué no resulta? No sé. ¿Por qué las empresas que están en el territorio no son parte también del desarrollo cultural? Estamos como el territorio, nos tenemos desconectados al final. No hacemos ese ejercicio político que tiene que estar dentro de lo que nosotros decimos como cultura comunitaria, en enlazar, en tejer ese...
En la teoría suena porque bien
está
lo que tú estás diciendo.
Está desconectado. Estamos desconectados. Los empresarios hablan de una cosa, el partido político habla de su empresa, y al final está lo que hablamos del territorio. El territorio está conectado, no está separado, no está aislado.
Es que así está, pues, Manuel. Es que está
no, desconectado. No, está junto.
No,
está no, junto.
No está, está lo
que,
desconectado.
No, lo que no existe, si es un sistema y una conversación en torno al desarrollo.
Bueno,
no hay espacio
pasa,
de conversación en torno
pasa,
al desarrollo. Es que... Porque Entepola es un motor de desarrollo de su territorio. ¿Por qué las empresas no aportan a ese motor
desaparece,
de desarrollo?
Desaparece Entepola como puede llegar a desaparecer cualquier otra historia que exista en cualquier lugar y no va a pasar nada. O sea, yo creo que este sistema, lamentablemente, es que no va a pasar nada. No, desaparecemos y no pasa nada.
Quiero hacer una referencia por el conocimiento que yo tengo. Primero, yo creo que aquí nos volvemos a engañar a nosotros mismos. Como buen chileno, nos volvemos a engañar. Y yo creo, porque matemáticamente, legalmente, conceptualmente, no podemos dar una respuesta. ¿Por qué al festival más antiguo no recibe recursos de asignación directa? Sin embargo, el festival, un festival por lo menos la mitad de nuevo, recibe miles de millones. Ahí hay una respuesta que tú, Manuel, tú no me pueden dar una respuesta. Más allá, que yo ya caí en eso, que es puramente y simplemente es un clasismo cultural.
Es un clasismo cultural, pero también yo creo que nosotros, o al menos hablamos de todos nosotros que somos representantes de... Nosotros nos vamos a hacer lo que otros nos digan, sino que nosotros vamos a mantener nuestra historia. Entonces, lógicamente que nosotros no somos... No sé cómo es la palabra, pero
sí,
no estamos al juego. Po.
Pero la institución no le debería de importar eso, porque ustedes cumplen su objetivo, ustedes son... su obligación ya la están haciendo hace 32 años. Y aquí viene una cosa. Ustedes hicieron un estudio, que podríamos referirnos a eso, que se lo hizo, si no me acuerdo, una universidad, que me pasó David Musa, y yo lo estudié, que fue un estudio de creación de audiencia. Que usted... Es impresionante los índices que tiene Entepola, de creación de audiencia, de montón de índices, que Santiago... Santiago Amil no tiene, no hay generación de audiencia, cero.
Que no es el objetivo de ellos.
Exactamente, pero ese
genera servicio. Teatro Amil genera servicio y eso y genera... hace fluir dinero. Hay un flujo de dinero que que cómo se llama, entre los medios de comunicación.
Ahí viene la pregunta, ¿por qué el gobierno no es capaz de invertir ese dinero en lo comunitario?
Porque no
¿Por qué lo separan?
Porque no siguen los códigos del emprendimiento, de la lógica del multiplicar el dinero. Ese es el tema. Si tú multiplicas el dinero de alguna forma, el Estado te da 10. Yo supongo que pensará así, te da 10. Y esos 10, el Teatro Amil o cualquier otra fundación importante, lo transforma en pagarle a los medios de comunicación, a los periodistas, a las compañías de teatro, a todo eso, y todas esas
van produciendo
dinero, supongo, ¿cachai?
Imagínate lo que cuesta, ese es el problema, la
lógica de la multiplicación de la plata.
Yo creo que la pregunta que hace Nicanor es muy válida, y si nosotros nos observamos como cultura comunitaria, como redes, lo que hacemos para cambiar las cosas, también hay que dar una vuelta. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo conversamos de este problema? Porque un problema dentro de la política pública, la asignación de recursos, algo que es comunitario, revelador, porque lo comunitario es revelador dentro del territorio que corresponde, ¿no es cierto? Transforma personas, es un motor de transformación social.
Es que, por ejemplo, lo mismo
es
que
preventivo,
tú decías,
para la seguridad. Si tú lo empiezas a analizar y analizar, indudablemente que la creación artística ayuda mucho al desarrollo.
Eso es para nosotros, ¿cierto? Pero para ellos es peligroso.
El tema es que por ahí va.
Sí, porque empezamos a pensar, ¿van a votar?
Yo
no.
¿Van
sí,
a votar?
Yo no.
¿Te digo por quién?
No, ese es el problema, no, que al final tú no logras operar. El territorio no logra operar. Los partidos políticos no logran operar en los territorios. Aquí hay una falacia, vivimos en una falacia cultural política. La verdad que la crisis política que tenemos es porque no hay conexión, no hay comunicación, no hay conversación.
No, pues no hay. Y eso es lo que yo te iba a decir. O sea, ¿sabes tú lo que es incluso un atado hasta para conseguirse una unidad vecinal a veces de una población X? ¿Por qué una unidad vecinal no tiene que estar abierto? Las escuelas deberían estar abiertas. Son parte de una comunidad, y todos los grupos que existen que no tienen espacio deberían estar en todas las escuelas, trabajando y participando. Entonces, hasta en los lugares, cuando se ha transformado y se ha logrado ese objetivo, es un cacho. Ah, no, es que se puede ocupar hasta las 9 nomás, porque ya de ahí ya... No, pues si nosotros salimos tarde de las pegas, a las 8, a las 9, o sea, nos juntamos hasta las 11, 12 de la noche, no sé, son otros horarios.
Es otro horario, es como una segunda jornada, ¿no?
Exacto.
Bueno, acordémonos que estamos en la radio Franklin, ¿no? En la radio del barrio. Los contactos que pueden hacer está en el Facebook de Radio Franklin Edit. Estamos acá con Manuel Tobar, con Claudio Narváez, con Rubi
Figueroa
de Entepola, y en los controles está nuestro compañero militante DJ 10, y atrás de él está nuestro siguiente invitado, que es Adrián Barahona, que viene a regalarse un librito de la FLIA, de la Feria del Libro Independiente y Autónomo, a conversar con nosotros, porque parece que es posible que en el futuro podamos hacer de repente una cápsula de libros, pero de ediciones independientes, que es lo mismo que estamos hablando, que es la nueva forma de editar en Chile, que es lo mismo que el teatro comunitario, que lentamente vamos abriendo espacios, aunque no se parezca, aunque no se vea todavía, pero cada vez somos más visibles. Entepola cada vez es más visible. Carnaval de San Antonio Padua cada vez es más visible. La red de cultura y vida comunitaria es cada vez más visible. El problema es que tienen las radios comunitarias, que no tienen derecho de espectro de radiodifusión, cada vez es más importante, ¿no? Estamos tirando la carreta nosotros. Y en cuanto a la ley de donaciones culturales que usted habló, compañero, está hecha solamente para aquellas empresas y productoras que ya tienen el nexo cuantitativo económico conversado anteriormente con las empresas. Si tú quieres generar una ley de donaciones culturales bajo un proyecto como Entepola o como Patrimonio Matasur o como la Radio Franklin, le va a ser imposible, porque no tienen un intercambio, como tú dices, económico. Pero sí es social, ¿no? Entonces la ley está mal hecha. La ley de donaciones culturales para ejercicios como Entepola, para ejercicios como la Radio Franklin, para ejercicios como Patrimonio Matasur, como la Red de Cultura Vía Comunitaria, tiene que tener diferenciaciones tributarias distintas a las que tienen las industrias creativas, que sí tienen un feedback económico. ¿Se entiende, no? Entepola tendría que tener una diferenciación económica tan distinta que la empresa que está en su sector le convenga invertir en este ejercicio, pero sin recibir nada económicamente a cambio, solamente porque les conviene a ellos tributariamente. Y eso se hace en un montón de otros países, porque se entiende que estos tipos de ejercicios ven la cultura como un mecanismo de transformación social y no lo ven como una maquinaria de lucro ni un eventismo. Y esa es la verdad.
Es que, ¿sabes lo que pasa? A mí lo que me preocupa mucho más... fuimos a una X cosa el otro día del consejo y nos encontramos con una amiga. Y ella me dice, que muy chata, muy aburrida, dice, llevo 30 años escuchando lo mismo. Lo mismo. Entonces... uno dice, ya, con el voto vamos a solucionar algo. Si este sistema ya para mí ya está listo de hace mucho tiempo. Entonces, que mucha una persona, teoría, mucha persona diga, oye, llevo escuchando lo mismo hace 30 años, entonces nos quedan cuántos años más para seguir escuchando lo mismo.
Mucha teoría y las comunidades siguen trabajando y siguen produciendo.
Igual voy a abrir un poco la oportunidad. Abrirse la oportunidad de poder incidir en las políticas públicas a través de la ley 20.500. Yo creo que hay una herramienta ahí que podemos utilizar e incidir en las políticas públicas.
¿Por qué mencionas siempre esa ley y finalmente yo la conozco hace muchísimos años y nadie la ocupa?
Es el problema.
No, nadie la ocupa porque muchos la hemos ocupado, pero nunca ha funcionado. Igual que la ley de donaciones
culturales. Por ejemplo, un ejemplo de tratar de incidir en... ¿Qué les pasó en San Miguel que no pudieron llegar al consejo a un consejo de cultura?
No, es un proceso, eso se va a lograr, en algún momento se va a lograr.
¿Usaron la ley 20.500?
No, nosotros no vamos a ocupar leyes, vamos a ocupar el movimiento social para hacerlo. Las leyes no son adecuadas para los movimientos sociales, están hechas justamente para el debilitamiento y cansancio de las organizaciones sociales.
Y para generar islas.
Claro, exactamente.
Por eso no hay conexión entre nosotros.
Para atomizar.
Pero ¿en qué momento o cómo llegamos a poder estar dentro de un acto deliberante político?
Con movilización, con movimiento cultural. Y yo creo
pero que llega un momento en que hay que hacer la ley y hay que sentarse a conversar. ¿Cómo llegamos a esa instancia?
Estamos promoviendo políticas públicas. En eso estoy tratando totalmente de cómo entender a Manuel.
Claro.
Y esa
modificar
ley...
Modificar cosas como este bola.
Era una...
La ley de donaciones culturales. No sé, cualquier problemática, ¿no?, que tenemos actualmente en nuestra cultura comunitaria. Hay problemas políticos. Severos problemas políticos.
No,
¿cómo los revertimos?
No, el Ministerio de Cultura que ahora se acaba de promulgar, ¿no? Le falta todavía un proceso. Si uno estudia ese Ministerio de Cultura, es prácticamente lo mismo que ya existía, con algunas modificaciones estructurales, pero no de importancia. No modifica el paradigma, ¿está bien? Donde ejercicios comunitarios ni siquiera tienen un departamento, ni siquiera están visibilizados dentro de la institucionalidad. Es prácticamente... que no existe. La cultura de mayoría, la cultura que se ejerce en nuestros territorios, para la institucionalidad, no existe. Pero sí existe un pequeño fondo que crearon, que aguantan para 77 organizaciones, aproximado, de 4 millones cada una. Entonces, es lo que dice la Ruby. Finalmente, crean un espectro para que las organizaciones se peleen por ese espectro y se atomizan después y se odian.
Competir.
La cultura territorial no compite, colabora, es colaborativa. ¿Ya? Quiero recordar acá, si la institucionalidad nos está escuchando, que la Red de Cultura Vía Comunitaria mandó una solicitud de audiencia con el ministro Otones la semana pasada para juntarse con la Red de Cultura Vía Comunitaria para ver la posibilidad de la institución de la facilitación de 8 pasajes para que la Red de Cultura Vía Comunitaria pueda acceder al tercer Congreso de Cultura Vía Comunitaria en Ecuador. Porque sería muy interesante ver la figura de asignación directa hacia el compromiso de la cultura comunitaria y de los ejercicios territoriales. Por ejemplo, sería muy importante que alguien de esta radio viaje con nosotros para Ecuador, para que allá cree redes con otras radios comunitarias del continente y nos vamos fortaleciendo. O parece que no quiere que nos fortalezcamos. ¿Qué puede ser eso, no?
Oye, ¿estamos en el tiempo ya, DJ, o no?
Sí. ¿Vamos con el tema, con la cortina?
Sí, porque tenemos tema, ¿no? un tercer invitado que nos está esperando ahí. Sí. Y que yo creo que deberíamos darle ya la oportunidad para que
pobrecito.
Entre.
Pobrecito.
Vamos al segundo tema.
Entonces. El segundo tema de Sumo, grande Sumo, el mejor rock punk de Sudamérica. Lejos, 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 lejos. ¿Sí? Por supuesto.
Y va a estar más animado.
Sí, ahora sí. Lucas, ahora vamos con Calla. ¿No? ¡Vamos, gente! ¡Arriba! Calla, man, come to Buenos Aires Town. Bringing good news from the north.
Parte de este capítulo 10 ya
estamos más calmados,
como una primera etapa ya, ¿no?
yo estoy calmado. No. Igual vengo embalado porque me cambié de casa y le mando un saludo a mi hijo que llegamos a casa nueva.
¿Y está contento?
Sí, tiene una pieza, ¿sí?, más grande, pues. Está feliz,
eso es lo mejor cuando uno, sí, claro, es chico, sí, la pieza más grande para tener más juguetes.
Claro,
yo quería dar un agradecimiento a esta escuela colectiva y la tranquilidad que ya tienen Nicanor y Claudio. Han pasado ya el capítulo 10. Así que los veo muy tranquilos, los veo muy bien, así que vamos a tirar para adelante este programa.
Y 10 irregulares, así como relojito. No hemos fallado ningún día.
No, y hoy que hay partido, ¿eh?
Oye, sí.
Así que yo les voy a dar las gracias siendo parte de la Radio Franklin por ese espíritu que han tenido con esta...
Muchas gracias a usted. Muchas gracias a la Radio Franklin. Sí.
A Don Vicente, a DJ 10.
O sea...
¿Cómo? ¿Va perdiendo Chile?
Va perdiendo 1-0.
¡Wow! Ah, bueno, no importa. Estamos hablando de cultura. Estamos hablando de cultura. No importa. Nosotros somos...
Este comunitario, ¿no es cierto? Que también lo hace Rudy, también la parte de comunicación comunitaria a través de un programa.
Sí, tenemos un programa que se llama Los Protagonistas Somos Todos, de RadioHuayco.cl. Carlos Huayco, un actor, director, un creador, que es Busquilla. Y llegó y armó su radio online y ha invitado a todas las organizaciones y gente de teatro para que tenga sus programas de radio. O sea, de verdad fue para nosotros un espacio muy importante justamente para difundir. El programa está enfocado justamente para que vengan puras organizaciones artísticas comunitarias y para que cuenten su experiencia.
Yo fui invitado para el segundo programa.
Exactamente.
¿Cierto? Yo fui invitado para el segundo programa o primero.
Sí, el segundo.
El segundo programa y me siento muy orgulloso.
¿En qué número van ustedes?
24.
Nos van ganando.
Y también los primeros programas todos súper nerviosos, nos tiritaba la pera. Estábamos súper nerviosos, pero también.
Oye, ¿cómo sacan temas? Yo estoy preocupado de los temas.
Pero ¿cómo vas a estar preocupado de los temas, Claudio? O sea, hay miles de millones de temas.
Es que hemos hecho teatro comunitario, carnaval. Celebramos el Día del Patrimonio, el Día del Teatro.
Bueno, aquí nos falta un tema que no lo hemos tomado todavía, que es el literario, de toda esta revolución que se ha ejercido durante los últimos años, de las editoriales independientes que han irrumpido así con fuerza editorial, ya haciéndole también el pleito, ¿no? El gallito a la Feria del Libro, que es la... cabrona, ¿no? Es que es la dura, es la que recibe las luquitas de la institucionalidad, ¿no? Porque la
que llora.
Claro, no, es llorona, es re llorona. Y las editoriales independientes, hasta este momento, no son visibles para... también tampoco es tan importante, ¿no? Pero hablemos con el Adrián también, para que... Está el Adrián Barahona, amigazo de muchísimos años de demencia, ¿no? Hemos trabajado muchísimas veces juntos, un montón de proyectos. Hasta el proyecto más loco que hicimos, recién conocido, donde él también es conocido de un invitado que tuvimos acá, que es el Anton Todorov, del bar El Cenicero, donde vamos a ir después con Claudio a tomarnos una cervecita porque tenemos
No puedo.
¿Ya? Hicimos, ¿te acuerdas, Adrián, que hicimos la transmisión en vivo?
O sea, de hecho, nos conocimos precisamente en lo que era Radio Macul.
Exactamente.
En el proyecto que nosotros teníamos en ese momento.
Claro. Mira, ese enlace, ¿eh?
Mira.
Claro. Qué buena. Hicimos el primer streaming de Chile de forma artesanal. Alguien robó por ahí una señal ahí de una institución, porque en esa época no se vendía las conexiones para hacer streaming, había que ocupar servidores privados
institucionales.
Entonces fue como un hackeo, no sé cómo se hizo. Bueno, no hablemos de eso. Sí. Adrián, ¿qué nos traes? Cuéntanos un poco sobre la FLIA.
Ya, pues no sabía muy bien de qué íbamos a hablar, así que me pongo en modo FLIA. Mira, la FLIA es una red hoy día de editoriales que surge en Argentina el año 2008, el 2006, perdón. Y surge frente a un hecho muy, muy preciso, que es la exclusión que se dio por parte de la Feria del Libro de Buenos Aires a un grupo de editores, autores, ¿no? Gente que se autoeditaba, que aún queriendo, o sea, que querían participar de la feria y aún, digamos, con las mismas condiciones que tenían las otras editoriales, es decir, pagando un stand, digamos, buscando un espacio dentro de lo formal, pero no se les dio ese espacio ni esa posibilidad de participar. Ellos se habían conocido, muchos de ellos se habían conocido en la situación de andar vendiendo sus libros de forma itinerante, ¿no? Sobre todo, digamos, en los bares en la noche. Y les dio esto de instalarse como forma de protesta en la puerta de lo que fue la Feria del Libro de Buenos Aires ese año. Pero mientras estaban ahí se dieron cuenta de una cosa que yo creo que es como parte del espíritu de la FLIA. A esa feria se le llamó Contraferia. Entonces se dieron cuenta, a partir incluso del nombre que le habían dado, que era Contraferia, que estaban jugando este juego de ponerse en oposición a algo, que era, digamos, construyeron un enemigo, que era la Feria del Libro, y ese enemigo tenían que, contra ese enemigo estaban peleando. Y se dieron cuenta que era mucho más interesante hacer algo desde el otro lugar, que era proponer. Y se desarrolló
abrir
un espacio, claro, completamente distinto, porque en realidad no se le estaba disputando ningún espacio a la Feria del Libro. Se estaba construyendo un espacio completamente distinto. Y frente a eso, también se llamaron asambleas, digamos, entre los editores que estaban ahí, y surgió la FLIA. La FLIA sería la Feria del Libro Independiente. Y la A tiene muchas posibilidades desde Argentina, porque surge en Argentina.
Autónoma,
amiga, amistosa, ácrata, anárquica. Claro, anárquica, autogestiva, autogestionada. Hay hartas lecturas posibles. Bueno, y esa A estaba entre paréntesis, pero los paréntesis, como en ese momento lo diseñó como parte de su constructo ideológico, Pablo Strucci, que fue uno de los fundadores de la feria.
Es del Asunto, ¿no?
Del Asunto, de la editorial El Asunto. Los paréntesis estaban al revés, porque lo más importante, ¿cierto? Generalmente los paréntesis van apuntando hacia, o sea, van cerrando, van conteniendo algo que está al centro. Y en este caso los paréntesis estaban al revés, porque en realidad lo importante no era lo que estaba al centro, sino que lo que estaba en la periferia.
Parece que estamos... Bueno.
Entonces nosotros en ese momento, claro, estaba recién surgiendo el tema de las redes sociales, había no tanta comunicación entre países, y habíamos desarrollado un par de años después, el año 2008, un proyecto con un grupo de escritores acá en Chile, que fue La Polla Literaria, donde también publicó originalmente también Nicanor, Obscena.
Claro, Obscena, literatura fuera de escena.
Fuera de escena, exacto. Y empezamos a tener algún pequeño contacto con la gente de Argentina. De ese contacto surgió la primera FLIA que se hizo en Chile, por ahí por el 2009, si no me equivoco. Ya los años empiezan a confundirse. Y que se ha seguido haciendo hasta el día de hoy. La última la tuvimos en el cine Arte Alameda.
Fuerte parece que
sí,
fue, ¿no?
Estuvo muy buena.
Potente, sí.
Tuvimos como 12.000 personas de público entre los tres días. Así que estuvo muy bien potente.
Hablando de teatro y de teorías independientes, ¿todavía no llegan a publicar dramaturgia? ¿Han logrado eso? Como...
Sí, hay harto. De hecho, en nuestra editorial, o sea, la editorial que yo dirijo, que es Ascasis, uno de los primeros libros que sacamos se llama precisamente Dramaturgias de Postdictadura, donde se trabaja con lo que la autora define como las dramaturgias narcisistas, ¿no? Como Benito Escobar, digamos, estas dramaturgias que se vuelcan al monólogo, digamos, al tema más íntimo, ¿no? Hay harto, se ha hecho también. Se ha trabajado, por ejemplo, hubo una editorial que lamentablemente cerró, que se llamaba Cierto Pez, que publicó, que publicaba las dramaturgias. También en el sur, LAR publica, por ejemplo, las dramaturgias de... ¿cómo se llama esta? Una dramaturga del sur, joven, no recuerdo en este momento cómo se llama ella.
En Tepola...
Leila Selman.
¿Trabajan con dramaturgia o los procesos son más de creación colectiva?
Creación colectiva.
Ya.
100% creación colectiva. Todos los talleres. Claro. Todos los grupos, todos.
Igual sería interesante como comenzar a buscar de repente dramaturgos nuevos, sí, para hacer alianza de editoriales, sería interesante.
Nosotros eso, ¿no? Motivamos harto a los que participan en que escriban y que vayan registrando, haciendo la sistematización de sus procesos. Entonces van con sus notes o alguno, van transcribiendo su idea, se graban, después las traspasan. Es muy entretenido porque hay un material ahí interesante también.
Sé que a mí siempre me ha parecido interesante la visión de dejar de ser peticionistas, ¿no? Que parece que nos enseñaron a ser peticionistas, y yo no lo fui hace mucho tiempo, ¿no? Pero me he dado cuenta que hay como un síndrome de peticionismo, en vez de crear espacios nuevos, de generar movimientos nuevos, ¿no? Entonces...
¿Sabes sí, que esa crítica me acordé con lo que estabas conversando tú de la historia de FLIA? De también de otro señor que de hecho lo compartimos en un link el otro día, un señor que fue el director de contenidos de Telesur, este canal independiente que también se puso en contraposición al medio
de CNN,
a la sí. CNN, que era el medio de difusión de las noticias, ¿cómo se llama? Oficiales, ¿ya? Y él, justamente la crítica que le hacía a la izquierda latinoamericana era eso, que estaba muy centrado en lo peticionista, en el reclamar, en el pedir, pero no en el ofrecer, en proponer nuevas formas, en acercarse a la ciudadanía proponiendo nuevas formas. Y veo que ustedes, Lentepola,
nosotros,
incluyéndonos, la FLIA, han hecho ese ejercicio de proponer nuevas formas para que las sociedades también entiendan que las ¿cómo se llaman? Los medios tradicionales de difusión o lo que sea, no son la única forma, existen muchas formas.
Y una cosa que se nos olvida también mencionar, el tema de la continuidad. O sea, para nosotros como Entebola es fundamental tener conciencia de la continuidad. Es la única forma para nosotros de resistir a esto. O sea, no nos interesa perder el tiempo, o no sé si la palabra es perder el tiempo, pero en enfocarnos a lo mejor en estar buscando y crear cosas nuevas. No, porque potenciar lo que se va construyendo, que esas experiencias repliquen su propia forma de hacer teatro o con el teatro. Nosotros también nos dedicamos a apoyar a muchas organizaciones en procesos con el teatro. Entonces, independiente de lo que sea, nosotros vamos y los apoyamos, y no nos interesa tampoco apropiarnos de su historia, sino que solamente aportar para su crecimiento, como quieran, como ellos deseen.
Bueno, sí, vuelvo a decir, nosotros estamos Manuel, Claudio.
¿Quién soy yo?
Claudio Narváez. la radio comunitaria, Radio Franklin, la radio del barrio, ¿no? Que nos pueden escuchar en radiofranklin.cl, ¿no? Y en el Facebook nos pueden encontrar ahí en Radio Franklin Edit, ¿no? Esto también es un lugar que es de una propuesta, ¿no? Esto aquí nos está pidiendo, aquí ya se está realizando un ejercicio, ¿no? Y entre más ejercicios se realicen de forma autónoma, independiente, mayor movimiento cultural vamos a tener y mayor visibilidad vamos a lograr.
Entonces, se va a naturalizar más.
Sí, exactamente.
En el fondo es que la gente...
Hay que dejar de llorar, ¿eh?
Sí.
Que la chileno mucho lloró, mucho llorón.
Sí.
Ok.
Tenemos que crear.
Sí. Adrián Barahona, de la FLIA, director de la editorial Ascasis, compañero de vida, nos trae un libro.
Un regalo.
Un regalo. Y parece que la condición para los auditores de la radio es que escriban en el Facebook, Radio Franklin Edit, poesía. Que escriban poesía y ahí Don Vicente y con el DJ 10 van a escoger la poesía más hermosa. Podría ser poesía patrimonial del barrio, ¿no?
Oh, que sería bonito.
No, escriban sobre el barrio, escríbennos alguna historia.
Son unos versos sobre el barrio.
Proceso identitario.
Sí, unos versos sobre el barrio.
Me gustaría agregar una cosa. Es curioso como... Bueno, con Niga nos conocemos hace un montón de tiempo. Escuchaba también que habían tenido algún... Todos de alguna forma hemos tenido un contacto previo, bastante largo en el tiempo. Y de alguna forma... Nos dejamos de ver y nos reencontramos, como que damos la vuelta y nos reencontramos. Y nos damos cuenta que ese camino que hicimos, toda esa vuelta que hicimos, nos permite tener luego un nuevo proyecto. Es el caso, pues, también con del libro que les traje hoy día, el autor es Alejandro Ayala, a quien conocí hace unos 20 años atrás, más o menos, de hecho 20 años justo, el año 97. Y él se ha dedicado a la causa de los derechos de los animales. Y este libro que hemos publicado recientemente se llama Haz el amor con un vegano. Que tiene es la siguiente, digamos, se basa en la siguiente noción. Nosotros generalmente cuando participamos de determinadas causas, esas causas nos empezamos a rodear con personas que están en esas mismas causas. Entonces empezamos a pensar también que todo el mundo está en la misma que nosotros, cosa que no es verdad. Cuando también uno participa en una causa e intenta convencer a otro que no está en esa causa, el tipo de argumentación que utilizamos es la de nuestra causa. Y en realidad no nos ponemos en el lugar del otro para tratar de convencerlo de que está, de que estamos en lo correcto. El caso de este libro, lo que Alejandro nos cuenta, o la forma que tiene que contarlo, es para las personas que no participan de la causa vegana, ni del maltrato animal, ni del vegetarianismo, contando su historia, su experiencia, y tratando de acercar con un lenguaje tremendamente cercano para cualquiera, lo que representa el respeto hacia los animales. Así que este es el libro que vamos a dejar. Dejen, como decía Nicanor, algún verso de por qué tienen que ganarse este libro.
Claro, entonces vamos con fuerza a todos los auditores, iba a decir. Me falta una cerveza.
Auditores.
Y
televidentes. Una mezcla de eso. Estás pensando en...
la cerveza estoy pensando. Escriban, mándenos un poema, mándenos una narrativa, de repente bajo el concepto del patrimonio de Matazú, ¿no?
De Franklin,
cuenten una historia bonita y ahí don Vicente, que se la sabe, podrá discernir cuál es la historia más hermosa, más bella, para que el socio venga aquí a la radio, se saque una foto con don Vicente y con el libro, para que la próxima vez venga otro libro más.
Sí.
Yo quiero proponer ahora en vivo a Adrián Barahona una posibilidad, que ya se lo escribí en el chat. Sería súper bonito que nosotros tenemos un programa cada 15 días. Sería bonito que tuviéramos una cápsula de libros, ¿no? Porque obviamente en la FLIA hay muchas más editoriales, así como, claro. Y Adrián podría venir cada 15 días a presentar un libro y a regalarlo, ¿no? Así como...
Bueno.
Así también para incentivar, para dar a conocer el ejercicio que están haciendo los chicos, que además Adrián también tiene que invitarlos para el Bio Bio.
Ah, claro.
Para que vayan al Bio Bio.
Sí, o sea, de hecho estamos en el barrio.
Ah, ¿sí?
Nosotros como FLIA, no alcancé a contarlo hace un rato, pero muy brevemente, la idea de la FLIA no es tratar de llevar los libros, digamos, a los espacios en los cuales los libros no están habitualmente. Es decir, hacer una feria de libros para que circulen las mismas personas que van siempre a todas las ferias del libro no tiene ningún sentido. La idea es hacer ferias del libro en los lugares donde intervenimos, el espacio. Y por eso tratamos de que sea bastante callejera. En algunos casos un poco más institucional, como la última que hicimos, pero habitualmente es una feria en la calle. Y un espacio que decidimos abrir de forma permanente es en el Persa Bio Bio. Estamos en el Galpón Víctor Manuel, en el sector 5, local 357 y 358. Y ahí van a encontrar los libros de las editoriales que participan habitualmente de la FLIA. O sea, van a encontrar libros por lo menos de unas 60 editoriales independientes, además de otro material.
Qué bueno.
Mira, qué bueno.
Están a la vuelta donde estaba nuestro invitado anterior, que fue Marco Durán, que es la picada del grabado.
Ah, yo fui el fin de semana pasado a la picada del grabado y me compré un grabado. Yo le dije ahí al Marcos que me iba a comprar algo, así que él no estaba uno de sus socios, así que por si está escuchando, para que sepa que cumplí, fui a comprar el regalito allá.
Acordémosle a Marco Durán que nos tiene de regalo un grabado para regalarlo acá en la radio, que no se olvide, que es palabra de grabador. Bueno, me parece que...
Sí, para ir ya concluyendo este programa...
Oye, yo no quiero concluir el programa todavía porque sigamos, tenemos datos. Los datos nos faltan, po. Los
¿Nos
datos,
faltan?
Sí, datos para...
Parece que hay un audio de despedida de nuestro entrevistado anterior, el maestro de Teatro Comunitario Argentino, Ricardo Talento. Escuchémoslo.
Gracias a todos los compañeros de la Radio de Chile. Acá desde Argentina, un abrazo a todos y en otra oportunidad vamos a seguir charlando y nos vamos a seguir encontrando y comunicando. Gracias nuevamente.
Bueno, bonito, ¿no? Bonito, nos mandó un mensaje.
Notable la experiencia de esa intervención de 14 cuadras.
Che, no, impresionante.
Debe ser tremendo espectáculo intervenir 14 cuadras en espacio público.
Qué hermoso. Bueno.
Vamos a las...
No, el único dato que yo quería dar, ¿puede ser?
¿Sí?
Sí.
Es hora de mercado.
El próximo martes nos vamos a juntar en el Centro Comunitario de la Municipalidad de Santiago todas las organizaciones culturales que quieran apoyar el Carnaval de San Antonio de Padua. Bueno. Los dejamos invitados para el martes 5. Ayúdenme.
Hoy estamos medio cansados, parece.
3, 4, 5. Sí, el martes 5 de septiembre a las 7:30 en el Centro Comunitario de la Municipalidad de Santiago, en Santa Rosa 1727. Nos vamos a juntar todas las organizaciones que quieran, organizaciones culturales del barrio, que quieran aportar, complementar el carnaval de San Antonio Padua. Recuerden
¿solo
que
del
tiene
barrio?
Solo del barrio.
Solo del barrio.
Solo del barrio. Sí.
Yo quiero simplemente recordar, que lo estamos recordando todos los programas, nuestro encuentro interregional para el fortalecimiento de la Coordinadora de Cultura Vía Comunitaria, que se va a realizar en la triple frontera de Mata Sur, La Legua y San Miguel. Esto se va a hacer los días viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de octubre. Están todas las organizaciones culturales comunitarias invitadas a informarse en culturavivacomunitaria.cl. Eso es.
También tenemos una muestra multicultural del Jardín Infantil Isa Laguna Nemesio Antunes. Esto nos llega del barrio Gumul. Saluda a toda la gente del barrio Gumul. Están comidas típicas, carnaval, bailes latinoamericanos, feria de las pulgas y muchas sorpresas. Esto se va a realizar el día sábado 2 de septiembre desde las 9:40 en adelante. Esto es comunitario, así que participen todos.
Bueno, le quiero dar un saludo a Víctor Hugo Núñez, un vecino también ahí del condominio Blindados de Avenida Mata, que nos mandó un bonito mensaje por Facebook. Así que un saludo para Víctor también, ¿ya? Eso. Y ahí estaríamos, ¿no?
No, yo creo que hay que concluir este gran programa que hicimos hoy día sobre el teatro comunitario, ¿no es cierto?
¿Alguna, sí, alguna agenda, Ruby, rápida?
Agenda no me acuerdo. Ya no, agenda no, okay, me acuerdo en estos momentos, pero ¿puedo hacer una reflexión? Pequeñísima, que nosotros siempre nos molesta mucho cuando hay utilización también de historias, de grupos, colectivos, no sé, que utilizan esta forma de hacer de teatro, que es el teatro comunitario, solamente para la sobrevivencia, no sé cómo decirlo. O sea, empiezan a postular a proyectos, hoy hagamos el taller X en tal lugar, y empiezan a vivir de esta forma, y son talleres que duran 3 meses, son a corto plazo, y después chao para la casa, y se olvidaron de la historia, y utilizan los testimonios, y después nadie se acuerda de nadie, y no los buscan más, y se acabó. Entonces eso a nosotros no nos gusta.
De papel se le llama
de
eso.
De papel.
De cartón. Oye, me llegó otro avisito, ya el último. Clases de cueca en la Junta de Vecinos de Coquimbo. Esta es la Junta de Vecinos. Ay, ¿cómo se llama la Junta? Vecinos en Coquimbo 321. Calle Coquimbo 321. El Progreso, eso. La Junta de Vecinos del Progreso. Clases de cueca los jueves de 19 a 20:30 horas. 1.500 pesos la clase. Y la inscripción es con Lucía Jara. Pero métanse mejor al Facebook de la Junta de Vecinos El Progreso, y ahí van a tener toda la información. Eso.
Adrián, ¿algún dato rápido?
No, nada, nos vamos a seguir escuchando, así que...
Y vemos la cápsula.
Próximas,
vemos
la cápsula. Exactamente.
Yo invitar a todos los auditores a seguir construyendo este programa. Este programa Puntos de Cultura es un programa, un espacio para la reflexión de la cultura comunitaria. Yo creo que la revolución... está en la organización de las personas en torno a algo común que sea transformador, y eso es un acto totalmente cultural, artístico y comunitario. Así que toda la fuerza para adelante, mucha conversación en los espacios comunitarios. Y DJ también nos tiene un dato.
Tenemos un anuncio, buenas noches, saludadores de Boxeo Huemul, gran velada el viernes, o sea mañana, a las 21 horas. Nathaniel Cox 2039, adhesión 3.000 pesos. Así que tenemos
buenísimo en el barrio ahora. ¿McGregor? ¿Estará ahí McGregor?
No creo.
Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? Ver este barrio sur cada vez más prendido, ¿no es cierto? Con actividades culturales y en red, tejidas en red. Así que nos vemos en el próximo capítulo.
Chao.
Chao.
Estuvo cansado.
Chao.
Esta semana.
Hemos presentado Culturas, un programa producido por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin.